Tres en la carretera.
Sukabunga caang bulan 14 narawangan ati bangla. Nganjang kaburuan deui anu ku ngasikapi ati kiwari urang ditepangkeun deui hariring nu ku ngasi nyanding ayeuna datang haleuan. Hayu patah rema dineng cacap kun mengpeng ayah kasempetan kiwan mangsan enak hayu urang suka bung caang bulan 14 narawangan ati bangblas ayena mangsan endah. Hayu urang suka bunga caang bulan 14 narawangan.
Hemos escuchado Jakarta, incluido en la banda sonora de El año que vivimos peligrosamente, dirigida por Peter Baird en 1983, una película que transcurre en Indonesia, uno de los destinos del viaje que Tres en la carretera emprende hoy por el sureste asiático de la mano de Carlos Olmo. Su lema es viajar para vivir en vez de vivir para viajar. Carlos Olmo dejó un día su trabajo en el que viajaba mucho, con mucha prisa, con rapidez, para dedicarse a viajar, pero de una manera más tranquila. Tiene una página web, www.vagamundos.net, cuyo logotipo es un caracol. Carlos nos ha visitado en varias ocasiones y ahora vuelve otra vez para contarnos su último viaje. Muy buenas tardes y bienvenido a Tres en la carretera.
Buenas tardes, sí. Estoy ya para contaros el viaje número 11, el del 2011, que acaba justo de terminar ahora, y me encanta estar, como siempre, con vosotros para poderlo compartir.
10, bueno, casi 11 años vagando por el mundo, un balance.
Pues positivo a más no poder, porque cuando yo dejé mi trabajo, un trabajo de directivo en una multinacional, pues la situación en España económicamente era muy buena, todo el mundo me tachó de loco por lo que hacía, y yo siempre comentaba que, bueno, era una decisión personal, que el dinero en mi caso nunca ha sido una prioridad, solo un medio para hacer las cosas que me gustaban en la vida. Y viéndolo en perspectiva ahora 11 años después y tal como está el patio, pues no es que me alegre de cómo está el patio, ojalá todas las cosas fueran fantásticamente bien en España, pero bueno, me reafirman que aquella decisión fue bastante inteligente.
¿Cuántos países has recorrido en estos años?
Pues desde que comencé Vagamundos.net en el 2000 son ya 66 países, aunque bueno, conozco unos cuantos más. Dejé de contarlos cuando llegué a 100 porque realmente no es un objetivo visitar ni todos los países del mundo ni cuantos más países posibles. Ahora viajo sencillamente por el placer de viajar, pero eso, para Vagamundos.net llevo 66 en la mochila.
66 en la mochila. ¿Y no te cansas? ¿No piensas...? ¿No te cansas de viajar? ¿No quieres parar?
No, para nada. Hasta que empecé con este proyecto vital, que realmente no es una empresa ni un trabajo como tal, yo siempre cambiaba cada 3 años de trabajo porque me aburría, no encontraba aliciente y cambiaba de trabajo. Aquí llevo ya 11 años y te garantizo que cada día me gusta más. Y además, cuando la gente me pregunta, ¿pero ya habrás conocido todo, casi todo? Siempre digo, mira, cuanto más viajo, más lugares me quedan por conocer, porque conocer todo el mundo es una utopía. Indonesia, uno de los países donde he estado ahora, tiene 13.000 islas y yo he estado 45 días en una isla solo, porque... Bueno, como tú decías antes, el logotipo es un caracol y eso es una declaración de principios y de intenciones. Es para viajeros sin prisas, entonces no me importa quedarme en un sitio un mes si me gusta y creo que el lugar me aporta y yo puedo a veces aportar algo al lugar porque me gusta colaborar y hacer cosas con las comunidades locales.
Tu último viaje ha sido a Tailandia, Birmania, Borneo, Malayo e Indonesia. Más de 80.000 kilómetros en 130 días, ¿no? Uh-huh. Bueno, además un viaje por todas partes, tierra,
sí,
mar, aire, bueno,
sí,
cuéntanos.
Exactamente. Bueno, la mayor parte de esos kilómetros fueron evidentemente por avión, porque ya llegar allí son unos cuantos miles. Aterricé en Tailandia a principios de enero, en Bangkok. Ya conozco bastante bien Tailandia, pero el objetivo principal era conseguir visado para visitar Birmania, un país que no olvidemos que está sometido a una dictadura militar bastante, bastante férrea, y al cual estuve a punto de viajar hace 6 años, pero como en aquellos momentos la Premio Nobel de la Paz estaba encarcelada y ella pedía por favor a los extranjeros que no acudiéramos, no viajáramos a Birmania para no dar apoyo económico a la Junta Militar, pues en aquel momento decidí no ir. Ahora, a pesar de que ella está liberada y sigue recomendando no visitar, yo personalmente creo que es un error, porque es un país tan aislado del mundo que cualquier visitante, sea turista, sea bueno, pues un mochilero que llegue allí, pues a la gente, en los pueblos, en las ciudades, le llena de alegría porque pueden hablar, pueden recibir noticias del exterior y bueno, pues si viajas como yo de mochilero, estás apoyando a las comunidades locales, estás dando tu dinero directamente a familias, no a la junta militar, con lo cual este año decidí ir a Birmania y realmente fue un mes, que es el visado turístico que te dan máximo, normalmente en otros países te suelen dar 3 y yo hubiera pasado los 3 meses en Birmania feliz y contento, pero bueno, en un mes bastante intenso, pues viajando muchas veces por río, otras veces en autobuses bastante destartalados y haciendo todo tipo de actividades y visitando también algunas comunidades locales. Thank you.
Sorpresa en la carretera, los domingos de 3 a 4 de la tarde en Radio 3.
Hemos escuchado sucesivamente un fragmento de Like, música tailandesa del disco Memory of the Peoples, Memoria de los Pueblos, de la colección de músicas tradicionales del mundo de la UNESCO, y a Hong Nung, Nothing in This World, incluido en la banda sonora de la película El Americano Impasible, dirigida por Philip Noyce en 2002. Hoy viajamos con Carlos Olmo, El Vagamundos. Si te parece, vamos a desglosar este viaje. Empezamos por donde quieras.
Pues eso.
Seguimos con Birmania, que...
Por Birmania, que...
¿Lo tenías pendiente?
Lo tenía pendiente y realmente es un país fascinante. Recomiendo al que tenga interés por Birmania que vaya lo antes posible, porque ya el turismo organizado y de masas y de grupos está llegando y, como yo comentaba un poco de broma, estar pues en el famoso puente de Teca, que está muy cerca de Mandalay, que es un sitio absolutamente precioso, y estarte cruzando ya todo el tiempo con alemanes, y que me perdonen por el chiste, en chancletas y con calcetines blancos, pues ya pierde un poco de la autenticidad del lugar, con lo cual de verdad recomiendo que uno vaya a Birmania lo antes posible, antes de que se masifique. Y es un país fascinante, es un país 100% budista, en el cual la religión pues afecta a todos los órdenes de la vida. En un pueblo pequeñito de las montañas, aunque solo tenga 100 habitantes, siempre vas a encontrar un monasterio budista, y los monjes en general son bastante accesibles, aunque, bueno, de las revueltas estas que hubo hace unos años, ahora son un poco más reservados, porque en aquellos momentos los monjes lo pasaron bastante mal, fueron muy reprimidos por la junta militar, pero si estás en un lugar pequeño, aislado, puedes hablar tranquilamente con ellos. Como fue colonia británica, pues la gente suele hablar inglés bastante bien, lo cual siempre es una alegría, porque en otros países es un poco frustrante no poderte comunicar. Por ejemplo, en Indonesia, si te sales de las islas más turísticas como Bali, pues a veces es difícil, porque no hablo bahasa, no hablo indonesio, y me resultó difícil comunicarme. Pero no, en Birmania la gente suele hablar o chapurrear en inglés y es fácil comunicarse. Y es un, como decía, pues un país que está marcado por la religión budista muchísimo, y uno de los lugares más fascinantes que tiene es Bagan, donde hay cientos de templos, muchos de ellos prácticamente en ruinas, pero fascinantes en todo caso, porque son cientos de años de historia, de dinastías, de reyes que pues construían a cada cual templo más alto y más hermoso para competir con los que ya estaban construidos. Y fue un mes fantástico el de Birmania. Luego regresé pues a Tailandia, porque a Birmania no te dejan entrar por carretera. Es otra de las pegas que yo tengo para mi estilo de viaje, porque yo intento viajar siempre pues como los locales, en transporte público y por carretera, pero a Birmania solo puedes entrar desde Tailandia en avión. Entonces regresé a Bangkok y de ahí ya me fui hacia la zona sur de Tailandia. Me fui concretamente primero al Golfo de Tailandia y estuve buceando pues en destinos muy muy famosos como Koh Tao y Koh Phangan, islas bastante turísticas, aunque yo estaba en temporada baja, era febrero, y allí pude pues bucear y ver cosas interesantes. Y luego me fui al otro lado, al Mar de Andamán, a la otra costa, la costa oeste, y bueno, ahí tuve uno de los momentos más emocionantes del viaje, porque regresé a las Islas Phi. Las Islas Phi se hicieron muy famosas a nivel popular por la famosa película de La Playa, de Leonardo DiCaprio, pero yo ya las conocía desde hace pues prácticamente 20 años, cuando eran realmente un paraíso, aunque suene un tópico decirlo, un lugar fascinante con poco turismo en aquella época. Y cuando vi las imágenes del tsunami, concretamente en Phi, el tsunami prácticamente mató al 50% de la población y arrasó totalmente la isla, porque el pueblo estaba sobre la playa y la ola se lo llevó todo. Pues cuando vi esas imágenes en el 2005 dije, tengo que volver a Phi, y volví 3 meses después del tsunami, que todavía estaba la isla prácticamente arrasada, estaban ya las labores de reconstrucción y estuve trabajando unos días de voluntario. Pues eso, regresé a Phi 6 años después, 2011, y han reconstruido la isla tal y como estaba, para bien y para mal, porque han vuelto a reconstruir todo en la playa, o sea que si desgraciadamente volviera a pasar algo, pues seguramente volvería a ser una tragedia. Han puesto vías de escape, han puesto altavoces por el pueblo indicando que si hay un tsunami hay un sistema de alarma, pero bueno, seguro que si hay un tsunami, desgraciadamente volverá a ser una tragedia. Pero bueno, me alegró ver que han recuperado su vida normal y y se puede bucear realmente de maravilla.
Moby, Porcelain, de la banda sonora de la película La Playa, dirigida por Danny Boyle en 2000.
¿Te das cuenta de que esta es la primera tarde que paso a la luz del sol desde hace más de un año? Encima nuestra casa es como la boca de un lobo.
Antes decías que te gustaban los pisos bajos.
Es que antes me gustaban.
Yo creo que tuvimos mucha suerte al encontrar ese piso.
Sí, tuvimos mucha suerte al encontrar ese piso. Y mucha más suerte tendremos cuando lo perdamos de vista.
Si quieres vivir en una de esas cajas de zapatos adocenadas como tus padres, te equivocaste de marido.
No, no quiero vivir en una de esas cajas de zapatos. Ah, pero me equivoqué de marido.
Tres en la carretera.
Radio 3.
Óyela.
No te cases con ella.
Hoy viajamos por Tailandia, Birmania, Malasia e Indonesia, guiados por Carlos Olmo. Otra etapa del viaje, Tailandia.
Sí, bueno, pues como te decía, en Tailandia estuve buceando en el Golfo de Tailandia y en el Mar de Andamán. Y no visité más de Tailandia porque fue un país que recorrí bastante intensivamente en el 2005. Entonces decidí directamente desde Phuket volar hasta Malasia. Y también, como Malasia también lo conozco bastante bien, la parte continental, pues de Kuala Lumpur, de la capital de Malasia, volé a Borneo, al norte concretamente de Borneo, pues donde hay un santuario de orangutanes que es una delicia visitar porque, bueno, por un lado es una tristeza ver que tiene que haber un santuario de orangutanes porque es una especie que realmente está ahora mismo no sé si en peligro de extinción, pero muy amenazada, porque están perdiendo gran parte de su hábitat. Hay que recordar que Borneo es la tercera isla más grande del mundo, después de Australia, que es una isla continente, y Papúa Nueva Guinea, y hasta hace no muchos años pues estaba completamente cubierta de bosques tropicales. El Ecuador pasa por allí. Ahora, pues desgraciadamente, están cortando muchos bosques tropicales para poner plantaciones de palma, para hacer aceite de palma, que es el más consumido en Asia, y con clientes como China, con 1.300 millones de habitantes, e India, con 1.100 millones de habitantes, pues se consume mucho aceite de palma. Entonces el orangután está perdiendo su hábitat, y estos santuarios, que hay dos concretamente en la parte malaya de Borneo, pues lo que hacen es recoger a orangutanes que se han quedado huérfanos y los tienen en una reserva natural que es muy grande para que puedan vivir en un entorno salvaje pero controlado para que no pierdan su hábitat. Y es relativamente bastante fácil verlos, y bueno, a mí es uno de los primates que más me fascina, después del gorila de montaña, que tuve la suerte de poderlos ver hace 15 años cuando fui a Zaire. Pues el orangután sin ninguna duda es mi primate preferido. Es una delicia estar cerca de una familia de orangutanes y ver esa ternura que tienen entre ellos, y bueno, y esa similitud sin ninguna duda muy cercana a nosotros.
En las inmersiones, decías que has visto cosas interesantísimas, por ejemplo, cuéntanos.
Concretamente donde estuve buceando en el norte de Borneo, Sipadang, es uno de los lugares que en su momento Jacques Cousteau, el comandante Cousteau, definió como uno de los mejores sitios del mundo para bucear. Y hoy por hoy todavía lo es. Yo comentaba un poco en broma que es uno de los sitios donde te puede estresar bucear porque ves tantas cosas y quieres hacerle fotos a todo y estás pendiente de todo, que no es una inmersión relajada, porque si tuerces la cabeza y miras para el otro lado, pues a lo mejor te pierdes un tiburón de 3 metros de largo que pasa cerca de ti, o una tortuga gigantesca, porque es uno de los lugares con más tortugas grandes del mundo. En una inmersión puedes ver tranquilamente 8 o 10 tortugas inmensas, que además no tienen miedo del ser humano, con lo cual te puedes acercar a ellas y hacer fotos muy cercanas. Y luego, por otro lado, eso son cosas grandes, que es lo que a mucha gente le llama más la atención, pero a los que ya tenemos encima unas cuantas inmersiones nos empieza a atraer normalmente pues otras cosas que no se ven a simple vista, que hay que buscarlas, pero una vez las encuentras son fascinantes. Unas de ellas, por ejemplo, son los caballitos de mar pigmeo. pueden llegar a tener solo un centímetro de tamaño, y no solo eso, sino que están utilizan el camuflaje como y la mimetización como sistema de para que no les veas. Entonces están ahí en un coral y tú no los ves porque son exactamente el mismo color y la misma forma del coral. O sea que puedes a veces tardar 10 minutos delante de un coral buscándolos, pensar que no están, y al cabo de 10 minutos encuentras ese regalo, que es un caballito de mar pigmeo, y tengo algunas fotos realmente bonitas de ellos. Y quien dice pues es un caballito de mar, dice por ejemplo lo que se llaman los nudibranquios, que son los primos del caracol de tierra, pero comparado con el caracol de tierra te puedo decir que son muchísimo más hermosos, porque son de todos los colores y de todas las formas posibles. Es increíble la variedad de formas y colores que puede uno encontrar ahí en el fondo del mar. Entonces bueno, pues disfruté muchísimo de las inmersiones en el norte de Borneo.
Has pasado muy de puntillas por el tiburón, pero es peligroso, no has pasado ningún momento de peligro.
El 99,9% de los tiburones son, ya no es que sean inofensivos, es que cuando te ven escapan, porque ellos saben que somos precisamente nosotros la especie más peligrosa. De hecho, por ejemplo, en algunas de las zonas donde estuve buceando hay campañas para contra el consumo de la sopa de aleta de tiburón, porque los pescadores pescan el tiburón, le cortan las aletas y lo vuelven a tirar al mar. Ese tiburón se va a morir, por supuesto, porque sin aletas no puede nadar, y es una manera muy cruel que para hacer un plato de sopa pues mates a un animal completo. Desgraciadamente Steven Spielberg es muy buen director de cine e hizo una película que ya han pasado probablemente 30 o 30 y pico años de tiburón, pero que ha quedado en la mente de todos. Pero de verdad que el tiburón es un animal absolutamente pacífico. Y ya te digo, como casi todas las especies de tiburón escapan en cuanto venga un buceador, porque saben que somos nosotros los depredadores, no ellos.
Salvo ese 1%.
Ese 0,01%. Yo nunca he tenido ningún problema, he visto muchos tiburones, y por ejemplo el tiburón más grande que existe, el pez más grande que existe en el mundo, el tiburón ballena, que puede tener hasta 18 metros de largo, es 100% vegetariano. O sea que son muchos los tópicos que hay. Seguramente yo no bucearía con un tiburón blanco, porque evidentemente es una de las especies más agresivas, pero de verdad que con muchos otros tipos de tiburones he buceado y ningún problema.
En Radio 3. Thank you.
Hemos escuchado primero el tema principal de la película Tiburón, dirigida por Steven Spielberg en 1975, compuesto por John Williams, y al músico indonesio Uyan Suriana, Kang Mandor. Tres en la carretera viaja hoy con Carlos Olmo. Tailandia, Birmania, Borneo, Malayo, Indonesia. ¿Cuál volverías?
Sin ninguna duda, el lugar que más me sorprendió, aparte de Birmania, porque al ser un país que ha estado tan aislado, pues conserva su cultura muy, muy auténtica. Pero me sorprendió mucho la isla de Sulawesi en Indonesia, porque como te decía, yo he ido a Indonesia varias veces, pero son 13.000 islas, entonces cada una tiene su cultura única, y comparándolas, pues dices, es como si fueran países diferentes. Entonces en Sulawesi, que estuve pues 45 días, me encontré una isla, primero, que tiene una forma geográficamente hablando muy extraña. Es como una H en la que los cuatro palitos de la H se han doblado como de plastilina, y es complicado viajar por ella porque es muy montañosa y las carreteras no son buenas, evidentemente, y es complicado. Para una ruta de 200 kilómetros en transporte público, en autobús te puede llevar perfectamente 8 horas. Bueno, yo siempre digo que el viaje en sí mismo es una experiencia. Entonces, bueno, intento realmente no pensar que son 8 horas, y bueno, a veces incluso eso te puede deparar pues una conversación con alguien de la zona muy, muy interesante. Pero bueno, sí que reconozco que hubo momentos en que fue complicado viajar por allí, porque muchas veces sencillamente no hay carretera, hay que ir por barco, en lancha, bueno, de todo tipo. Pero me encontré con una cultura muy auténtica. En el sur la isla es más musulmana, en el norte es más católica, y en el centro pues tienen una cultura prácticamente milenaria, los Toraya, que tienen costumbres únicas. Por ejemplo, históricamente en los Toraya nunca enterraban a sus muertos en la tierra, porque consideraban que la tierra era impura, con lo cual se dedicaban a excavar nichos en la roca, en las colinas, en los pequeños montes. Allí excavaban nichos en la pura roca y dejaban allí sus muertos, y para llegar allí tenían que montar andamios de bambú. Allí he visto árboles de bambú de 30 metros de alto, increíbles, y montar andamios y dejar a sus muertos allí. Evidentemente hoy en día ya no lo hacen, porque bastante complicado lo de poner a tus muertos ahí en paredes verticales de roca. Pero para evitar que los cadáveres toquen la tierra, lo que han hecho es casas funerarias, unas casas que tienen unas formas únicas, con el tejado como en forma de proa de barco invertido, y con muchos ceremoniales. Asistí a un funeral, allí los funerales son públicos, no les parece mal que vaya gente, extranjeros, turistas. Los funerales, si es una persona pudiente, pueden durar hasta 10 días. Y entre otras muchas cosas y ceremonias que hacen, la más impresionante de todas es la del sacrificio de los búfalos. El día que yo fui, en 10 minutos sacrificaron a 10 búfalos, y allí en vivo e indirecto. Y no solo los sacrificaron, sino que los desollaron allí mismo, y después de eso trocearon al búfalo, porque esa carne es la que va a consumir pues toda la familia y todos los invitados al funeral, que en el caso del que yo fui eran pues por lo menos 200 personas. Entonces, bueno, son ceremonias que a lo mejor a nosotros nos puede impactar muchísimo. Y por ejemplo, también me contaron que si las familias no tienen dinero para pagar el funeral, es normal que conserves en casa el cadáver de tu familiar durante años, hasta que consigas ahorrar el dinero, en su ataúd, por supuesto, pero en casa.
Dios mío.
Entonces, bueno, son costumbres que hay que ir allí y verlas y vivirlas para ver cuán variado es este mundo y cuán distinto de lo que nosotros tenemos por aquí.
Thank you.
Hemos escuchado a los músicos indonesios Euis Komaria y Yus Viradiredia. Jorban Palicen, Tres en la carretera, Radio 3, donde hoy viajamos con Carlos Olmo. La gente es lo que te importa de los sitios. ¿Cómo es la gente por allí? Los distintos países del sureste asiático tienen en común...
Yo creo que entre los diferentes países, por ejemplo, Birmania, Tailandia, comparten una frontera muy, muy larga. Lo que tienen en común es la religión mucho, el budismo, sin ninguna duda. Por ejemplo, en Tailandia estuve en Ayutthaya, que es también una antigua capital de Tailandia, como a 2 horas de Bangkok hacia el norte, y allí también, bueno, el tipo de templos, el tipo de pagodas era similar a los de Birmania. Entonces eso, digamos, es el nexo en común, pero luego pues cada país es muy diferente, porque piensa que, por ejemplo, Tailandia nunca ha sido una colonia, con lo cual no tiene esas reminiscencias, esa historia de haber sido conquistados y colonizados, mientras que Birmania pues sí fue colonia británica. Indonesia, por ejemplo, pues tiene, pues eso, como son islas, toda Indonesia son islas, no es como Malasia, que tiene una parte continental y una parte insular. No, toda Malasia son islas, algunas inmensas, enormes, como Sumatra y Java, que son las islas donde se concentra el 80% de la población, pero es que quitando esas dos islas luego hay 12.998 más, y cada una con una cultura muy, muy definida. Entonces a mí es un país que me fascina, y no me importa volver eso las veces que sea, porque cada vez que voy a una isla diferente y me encuentro una cultura diferente. Eso sí, Lo que me sorprendió de Indonesia en este viaje es que ya es un país absolutamente enganchado al teléfono móvil y al Facebook. Es el país del mundo, en proporción a la población, con más gente enganchada al Facebook. Y me sorprendía porque yo que viajo pues con un teléfono móvil desde el que puedo acceder a, pues, a Facebook, a Twitter, a todo, que lo uso mucho para vagamundos.net, cada vez que me veían la BlackBerry me decían, ah, ¿me puedes dar tu código? Y decía, sí, ¿pero para qué? No, para enviarte mensajes. Y digo, bueno, toma. Al tercer o cuarto que le di el código ya no se lo volví a dar a nadie más, porque se pasan el día enviando jueguecitos, chistecitos, o sea que están absolutamente enganchados al teléfono móvil. Eso en un país que es, no deja de ser tercer mundo, pero que, bueno, pues por lo que sea, han visto en el teléfono móvil un escape a su cotidianidad.
¿Algo más que quieras contarnos? ¿Alguna anécdota que recuerdes?
Bueno, lo que sí no me canso de decir, porque cuando visito países que son principalmente musulmanes, como Malasia es un país musulmán, e Indonesia es un país musulmán, siempre me voy con la sensación de que esa imagen que se ha creado del Islam en el mundo occidental, evidentemente causada por los atentados que ha habido en los últimos 10 años, pues está a punto de cumplirse el 10º aniversario del 11 de septiembre, pues es totalmente farsa. La gran mayoría de los musulmanes no tienen ningún tipo de odio ni de... no son contrarios a Occidente, todo lo contrario, son curiosos, te preguntan si eres católico. Yo, que no soy prácticamente a nivel religioso nada, soy un agnóstico total, pues me gusta hablar con ellos porque, bueno, me siento cómodo. Pero si hubiera dicho que era católico, ellos se hubieran sentido igual de cómodos. De hecho, en Sulawesi encontrabas una mezquita y a 25 metros encontrabas una iglesia católica, porque, como te comentaba antes, el sur es más bien musulmán, el norte es más bien católico, y en el centro hay absolutamente de todo, y conviven las dos religiones sin ningún problema. Y eso es lo que a mí me gusta destacar, porque hay que viajar, estar en los lugares para ver que las cosas no son a veces como las vemos en la televisión o como nos cuentan de manera a veces, yo creo que, interesada.
¿Tu próximo viaje? ¿Estás preparando algo más? ¿Acabas de volver?
Mira, en los dos últimos años mi viaje se decidió con 15 días de antelación. Yo sé que cada año voy a viajar y cada año voy a viajar normalmente entre enero y junio. Esa es la realidad, porque, como te decía antes, me sigue gustando viajar mucho, no me he cansado. Pero cada vez compruebo que cuanto menos planificas un viaje, más auténtico es, ¿no? Y al que no hace planes no le pueden fallar. Entonces, cuando en el 2010 viajé a Nueva Zelanda, que luego también fui a Fiji y Samoa, fue el día de Navidad que compré por la mañana el billete para el 10 de enero, o sea, 15 días de antelación. Y este, pues a lo mejor fueron 3 semanas, pero
no planifico.
Hasta finales de diciembre seguro que no sabré a dónde me voy el año que viene, pero seguro que será un buen viaje y espero poderoslo contar.
Esperamos que sí. Muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros.
Un placer,
Carlos
estar.
Olmo, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, un placer.
El cine.
El humo entre las copas.
El camino.
Are you Neil?
Oh, who's asking?
Tres en la carretera.
Con Weather Report, Mysterious Traveler, Viajero Misterioso, nos vamos. Estuvimos José Ramón Gómez España e Isabel Ruiz Lara. Tres en la carretera @rtve.es y ahora también en Facebook. Volvemos el domingo.